Con esta musiquita ya saben que adelantamos lo que son los estrenos que ya están en la cartelera, que ya esta tarde podemos ir a ver, pero ya les digo que Fran Carpena no está muy contento con los estrenos de esta semana. Cuéntanos, Fran.
Bueno, es lo que decimos durante todas las semanas del verano prácticamente, que son estrenos de ir a pasar un rato, entretenerse, no de ir a culturizarse cinéfilamente.
Nada, es evadirse mientras uno está con aire acondicionado.
Cinéfilamente, creo que he dicho.
Nada, eso nada, ¿no? O sea, lo de culturizarse o pasar un rato de reflexión intelectual y hacer trabajar a nuestras neuronas, no.
No, vale. Creo que me he inventado esa palabra, pero bueno.
¿Cinefilizarse?
Podemos acuñarla.
Es difícil de decir, ¿eh?
Cinefilarse, he dicho.
No sé si se va a extender mucho, Fran.
De cinéfilo. Vale. Culturizarse en el ámbito cinematográfico.
Muy bien, venga, cuéntanos, ¿cuáles son los estrenos?
Empezamos quizá con la más llamativa de todas, que es de Equalizer 2. La primera tuvo una repercusión en el ámbito de todo este tipo de películas
De acción,
de las que
de
hablaremos
tiros,
luego,
¿no?
Porque además luego también viene Jason Statham, que es un típico de este tipo de películas. Pero en este caso, Antoine Fuqua. Se escribe Fuqua, no sé cómo se pronuncia.
Bueno,
ya
te entendemos.
Los Siete Magníficos o Training Day, que utiliza mucho a Denzel Washington en sus películas.
Ay, pero Training Day era muy buena.
Training Day es muy buena
y esta,
película.
Y esta
sí.
No.
De Equalizer ya tuvo su repercusión en el estilo de películas de mucha testosterona, muchos tiros, mucha muerte. Y Denzel Washington con la pistola pegada a la mano prácticamente.
Vale.
De John Q o Malcolm X o muchísimas más películas. Es que Denzel Washington es un mito del cine.
Sí.
Y siempre ahí en la quiniela de los Oscars. Este año por Roman J. Israel Esquire, que la tengo que ver porque su director me gusta mucho, yo aún no la he podido ver. Y también aparece Pedro Pascal, que estuvo en Kingsman 2 hace bastante poco y que en Juego de Tronos es Oberyn. O sea, muy conocido por todos. Vamos a escuchar el tráiler.
A ver.
Hola, ¿qué tal? Soy el conductor que ha pedido para llevar a su novia. La tarjeta ha sido rechazada.
Pase.
¿No va a preguntarme si ha llegado bien a casa? Voy a necesitar sus cámaras, sus móviles, todo lo que hayan usado para grabar lo que le han hecho esta noche.
Ha llamado a la puerta equivocada, abuelete.
Ven aquí. ¿Has visto Star Trek?
Sí, señor.
No olvides darme 5 estrellas.
Sí, señor.
El tráiler es todo puñetazos y...
El tráiler es que se oye más...
Qué
palabras.
Bueno.
De hecho, me ha hecho mucha gracia porque cuando dice lo de conocer Star Trek, pone la mano del señor Spock y le parte los dedos.
Bueno.
Luego le clava a otro una tarjeta de crédito en la cara.
Ay, por favor.
Mucha sangre, mucho mal rollo, pero bueno. Es algo más intento,
bueno, a quien le gusten las tortas, ya saben.
Bueno, como comentábamos, es la secuela de la homónima The Equalizer, en la que Robert McCall, que es Denzel Washington, es un justiciero que se dispone a vengarse de los asesinos de su amiga. Podríamos traducir The Equalizer como eso, como el justiciero, el equilibrador, sí, una muerte por otra, quizás.
No es que se ponga muerte, como nuestros técnicos de sonido ecualizando, no es eso, ¿no?
No es así. En este caso serían muchas muertes por una, la de su amiga.
Vaya, por
mata
Dios.
A todos los que
bueno,
le...
¿qué más tenemos?
La siguiente película... Tuvimos la semana pasada Blackwood, que ya era una película young adult, pero que ya vista, que me ha gustado mucho, por cierto. Tenía un trasfondo más artístico y más un pozo más...
Mejor
con,
hecho.
Con un dilema bastante interesante, que por eso Rodrigo Cortés la escogió. Y esta película de ese rollo young adult parece que va más al público adolescente, a todo este fandom que se ha creado a propósito de Los Juegos del Hambre, El Corredor del Laberinto, todo ese tipo de novelas. De hecho, creo que también es una novela. En este caso se llama Mentes Poderosas, dirigida por Jennifer Yu, la directora asiática que ha dirigido Kung Fu Panda 2 y 3, por ejemplo.
Bueno, con ese historial no sé.
Bueno, Kung Fu Panda no está nada mal para ser este tipo de películas de DreamWorks y tal, que siempre a los adultos tiene sus referencias que nos hacen gracia. Vamos a escuchar el tráiler.
Venga.
Pronto ya no quedarán niños en ninguna parte. Al gobierno no le preocupaba lo que les pasó a los que perdieron la vida. le preocupábamos nosotros. Porque los que conseguimos sobrevivir, cambiamos. Ruby, tu caso es muy peculiar. Eres muy poderosa.
Vamos a un lugar donde los jóvenes podemos vivir en libertad. Solo nosotros mismos podremos ayudarnos.
Pues suena muy Stranger Things, ¿no?
Suena muy Stranger Things, de hecho son los mismos productores. Está protagonizada por Amandla Stenberg, Amandla con L, de Los Juegos del Hambre o Colombiana. En Los Juegos del Hambre hace de la niña que ayuda a Jennifer Lawrence. Uh-huh. En Colombiana es Zoe Saldana de pequeña. Mandy Moore de This Is Us o Princesa por Sorpresa. O Gwendoline Christie, que está también presente en Juego de Tronos, como Brienne de Tarth, esa chica rubia tan alta.
Muy alta, muy alta, sí.
O Star Wars, que está siendo la
Sí, lo que pasa es que en Star Wars casi no se le ve la cara.
No se le ve, nunca.
No se le ve esa.
De hecho, digo, podría haber sido otra persona que...
Queda lo mismo.
Queda igual. Es una adaptación de una saga de novelas y del productor de Stranger Things, como decíamos antes, y es la película del género Young Adult, en la que adolescentes tienen poderes psíquicos. Uh-huh. Veníamos diciendo lo de que puede que por premisa se pueda parecer a Black Book, lo que pasa
es
que Black Book tiene un trasfondo más...
Es otro
más
rollo.
Cultural. También viene de Stranger Things, con otro estilo quizá más dirigido al público adolescente, cuando Stranger Things también tiene el tema científico polémico, o incluso a mí me ha llegado a recordar a Matilda, lo que pasa que Matilda es una película
Matilda
más para...
Matilda no tiene nada que ver.
Más para niños pequeños, más para,
sí, y
para
esta
público
es más
infantil.
Que con
esta
un puntillo de miedo, a lo mejor,
adolescente.
¿No?
Pero Matilda es una comedia para niños pequeños, sí. con una niña que tiene unos
tiene poderes
que no sabes controlar al principio.
Bueno, ¿y la última?
Me encanta. La última... Puede que sea el desastre del verano. De hecho, tengo por aquí un tuit que me ha hecho mucha gracia y vamos a empezar con ese tuit de Fausto Fernández, que es uno de mis críticos favoritos, que dice, se ha de ser muy zopenco para, manejando dos superconceptos como Jason Statham y un tiburón gigante, hagas la chorrada de película que es Megalodón.
Vaya por Dios. Bueno, Megalodón, ya el título te dice que, no sé.
Parece una película de Asylum con mucho presupuesto. O sea, un tiburón gigante que ataca a un submarino. La película es que para más inri está dirigida por John Turteltaub, que ha dirigido La búsqueda o El aprendiz de brujo, cintas que más conviene recordar.
Recordar para no volver a verlas, sí. ¿No? Es decir, esta no.
La búsqueda no pude acabarla, La búsqueda 2 la vi. Uf. El aprendiz de brujo también me quedé ahí porque
mucha encima, ganas.
Entre John Turteltaub y Nicolas Cage
era demasiado duro.
Difícilmente soportable. Y eso que Jason Statham es muy buen actor, con The Mechanic, The Transporter, todas estas películas más de acción, de
pero
adrenalina.
Con esta del tiburón parece que no, ¿no?
De adrenalina y testosterona por los cuatro costados, pero en esta parece que ha sido el gran fracaso del verano. Además la han anunciado a bombo y platillo y...
En no fin, sé. Pues vamos a escuchar
vamos
el tráiler, a ver.
Hemos hecho el descubrimiento de nuestras vidas. Cuando todos creíamos que la fosa de las Marianas era el lugar más profundo del planeta, hemos encontrado un mundo completamente nuevo.
Sistema listo para descenso.
Podríamos descubrir toda clase de especies desconocidas para la ciencia.
Grito, Frank, Dios mío.
Los trailers lo hacen con molde, parece.
Qué miedo se pasa.
Hacen la película para el trailer.
Sí.
De hecho, el otro día decía Rodrigo Cortés también, es que lo uso demasiado porque es un referente, decía yo, me encanta hacer trailers, lo malo es que tengo que hacer una película.
Claro, para la excusa del trailer. Bueno, en esta eso, ya nos han dado todas las premisas, pues ya sabemos que va a haber un tiburón, que va a haber miedo, que está ahí abajo, tal, en fin, todo.
Acción pura bajo el mar con tiburones, así parece la película. En la sinopsis que leí de Fotogramas, decían que la comparaban con Tiburón. Y yo quiero saber quién es el que se ha atrevido a soltar tal improperio ante Steven Spielberg para comparar una de las obras maestras de su primera gran película.
Se la comparan diciendo la verdad, o la comparaban diciendo que era comparable.
Diciendo, viene de la línea de esa películas tradición. De Tiburón, de Deep Blue Sea. Y
digo, wow, bueno. El caso es que, oye, pues si quieres, si hay alguien que todavía no tiene miedo a meter el pie en el agua por aquello de los tiburones, pues bueno, pues llévale a ver esta película, ¿no?
Lo que decía Fausto Fernández también es, lo bueno es que me he echado una risa en el cine con mi amigos críticos.
Vale.
Pues para ir a eso.
Bueno, pues esto nos lo tomamos como si fuera sarnado, de broma, ¿no?
Sí.
Una cosa así. En fin, y nos traes también una banda sonora hoy.
Banda sonora, lo ponía el otro día en Instagram y en Twitter, que con el calorcito del verano me he vuelto a ver la trilogía del dólar, uh-huh, para pasar más calor aún viendo a Clint Eastwood por el desierto. Entonces me apetecía poner 3 semanas seguidas las 3 bandas, vale, sonoras, que a cada cual me parece mejor. Me quedo con La muerte tenía un precio, que es mi banda sonora y película favorita de las 3, la que más me gusta, aunque las 3 son buenísimas. Uh-huh. Y vamos a empezar por la película dirigida por Sergio Leone, como las 3, del 64, banda sonora de Ennio Morricone, que es Por un puñado de dólares. Las 3 son de Morricone.
Venga,
de...
pues nos quedamos con esta banda sonora y ya saben que después de las 12 hablamos con el Centro Meteorológico de Guadalupe para que nos cuente cuál es la previsión de los próximos días.